Antes de meternos en el sexenio, una nueva etapa dentro del siglo XIX, hablemos un poquito del contexto internacional de esa mitad del siglo XIX. Los avances técnicos de los siglos XVII y XVIII se aceleraron en el XIX. Hubo grandes descubrimientos, además de nuevas fuentes de energía como el carbón, el petróleo, el acero, el hierro o la electricidad, la fotografía y cosas increíbles como el teléfono o el telégrafo. Los avances médicos hicieron que la población mundial pasara de 180 a 420 millones de personas, con migraciones masivas intercontinentales entre Europa y el Nuevo Mundo. La industria creció masivamente en países como Gran Bretaña, quien lidera este mundo de la técnica y la industria debido a la Revolución Industrial y la Era Victoriana. Un nuevo hegemón que ya se expandía por los mares del subcontinente indio y por las tierras australes del Pacífico y el Atlántico Norte. El desarrollo cultural y filosófico en el que la influencia religiosa comenzó a decaer y a ser suplantada por las ideologías modernas, las nuevas corrientes de pensamiento tipo el cientificismo, el romanticismo, el nacionalismo, el socialismo o el liberalismo son ejemplos de esto. Nuevos imperios resurgen, aunque ya sabéis que ese término no es en absoluto aplicable a esta época bajo mi punto de vista, sino que habrá nuevos colonialismos o expansionismos imperialistas, que más bien se levantaron en aquella Europa decimonónica a la conquista del África salvaje, que acabó repartiéndose entre Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, además de otras potencias respectivamente. El expansionismo británico se convirtió en el más poderoso y mayor del siglo XIX y extendió su poder naval y comercial por los mares, estando presente en Asia, especialmente en India y aledaños Australia, Canadá y África. Además, su mercado controlaba a muchas nacientes repúblicas y pequeños enclaves insulares de nuevo cuño por diferentes vías, sobre todo la económica y la de la red masónica internacional. Los anglosajones ya sabéis que siempre fueron un gran mercado de oligarcas y piratas que ahora se ponen el púrpura y a mandar. Estas nuevas naciones europeas, hijas de la revolución o con una cosmovisión contemporánea, no se comportaron como aquellos imperios clásicos que fueron Roma, España, Persia, Alejandro Magno, Bizancio o cualquier imperio clásico, con todas las letras, ya que su seña de identidad va a ser el afán de explotación y la rapiña, la imposición de su mercado, el exterminio o la extinción de pueblos y etnias que tan solo molestaban para sus intereses y que debían soportar el brutal yugo de unos conquistadores que, estos sí, con un sentido de su superioridad, no solo moral sino también racial, científica y tecnológica, se adueñaban del mundo. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos de América en su expansión hacia el oeste. El gobierno americano exterminó, desplazó y encerró en reservas a miles y miles de nativos, muchos de ellos bajo el amparo de España durante siglos. Las repúblicas liberales masónicas hispanoamericanas recién nacidas hicieron lo mismo con mayor o menor crueldad, como por ejemplo hizo Argentina en la Patagonia o los británicos en Sudáfrica, Australia o el subcontinente indio. Gran Bretaña, que era la potencia más favorable a la trata de esclavos, se convirtió en el perseguidor de la misma. Gracias a esa iniciativa, otras potencias europeas abolieron la esclavitud. Sin embargo, el comercio de esclavos seguía existiendo en muchas zonas como los Estados Unidos Confederados del Sur de América, digamos esos estados del sur angloamericanos, o el África musulmana. También existía en nuestras islas del Caribe, aunque no podemos compararla, las condiciones de, por ejemplo, los estados sureños angloamericanos, que por ejemplo en Cuba o Puerto Rico. las siete partidas de Alfonso X y el derecho castellano muy seguramente les otorgaba a los esclavos africanos unos derechos no vistos en ningún lugar del globo y que autores como por ejemplo Cesareo Jarabo, Borja Cardelús y otros hemos tratado. España también en este siglo, al ser ya un estado liberal, comienza a dejar de lado su labor evangelizadora, aunque no del todo. Como veremos en el próximo capítulo, si vemos cómo la Guinea Ecuatorial se hizo española, lo entenderemos mejor. España, eso sí, adopta comportamientos un poquito más cercanos al de sus colegas europeos, aunque nunca serán comparables al de la crueldad de estas naciones del norte europeo, por no hablar del Congo belga, o lo que hicieron los belgas en el Congo, o las hambrunas de Bengala, llevadas a cabo por Inglaterra o otros países que hicieron barbaridades también dignas de mención. Y sobre todo también sus corporaciones mercantiles, todo hay que decirlo. Las civilizaciones asiáticas sufrieron el empuje de esta civilización occidental contemporánea. Ya sabéis lo que pienso sobre por qué este occidente decimonónico es otro occidente, desprovisto de alma y ajeno al genuino occidente basado en los pilares grecolatinos y en el catolicismo o en el cristianismo. Este occidente lejano a la filosofía griega, al derecho romano o a la fe de Tierra Santa es para mí otra cosa muy distinta al verdadero occidente que reivindicamos aquí. China prohibió el comercio de opio en un intento por bloquear esa apertura voraz del comercio anglosajón que se organizó e introdujo desde la India por las, digamos, por estas potencias y que causó estragos entre el pueblo chino. Probablemente los ingleses y su reina, por no citar a otros, son los primeros narcos de la historia, al introducir toneladas de droga, que entonces era el opio, en otras naciones. Esto hizo inmensamente ricos a los productores británicos y angloamericanos. Ya sabemos la historia de las guerras del opio. Algo curioso porque España venía siendo desde hace ya siglos, junto con Portugal, las únicas que comerciaban con los chinos de igual a igual. Recordemos que la plata mexicana y peruana, carente en el gran comercio chino, que tenía absolutamente de todo, se intercambiaba por muchos bienes entre China y las Filipinas. Los chinos, de hecho, solo aceptaban el real de A8 español para comerciar, cosa que molestaba soberanamente a ingleses u holandeses, que tenían que buscárselas sibilinamente y de manera clandestina para poder acceder al vasto comercio chino y de otros reinos orientales de lo más lucrativo del mundo, que entonces era el comercio chino. ¿Cómo se metieron allí estos filibusteros anglosajones, que lo han sido siempre? Pues en el nombre del libre comercio, Inglaterra impuso el tráfico de opio desde regiones del subcontinente indio, que entonces el opio era como hoy día la cocaína o la heroína o, en fin, todas estas drogas que hoy tienen vía libre por las fronteras, pasan de un lado a otro y no se termina el problema. Tal vez los políticos que nos gobiernan sean a lo mejor esa parte del problema que está metida también en el negocio. Desde luego no lo descartaría. Entonces, en el nombre del libre comercio, Inglaterra impuso ese tráfico de opio en dos guerras conocidas como las Guerras del Opio, en las que invadió Hong Kong y creó allí una especie de Gibraltar chino. El mundo islámico, antes temido como el más poderoso enemigo de Europa y de la cristiandad, aceptó la subordinación occidental. Bueno, digo cristiandad, ya en ese siglo XIX poco queda de la cristiandad, por no decir nada. El Imperio Otomano entró en decadencia y perdió territorios poco a poco. Japón fue un caso interesante. A lo largo de los siglos, Japón siguió siendo un estado feudal, de pequeños feudos, hasta el siglo XIX. El país nipón fue obligado, entre comillas, a abrirse a ese libre comercio, lo que provocó la crisis final del shogunato Tokugawa, tras una guerra civil entre los partidarios de la tradición japonesa y de la modernidad, en el que el emperador Meiji inició la industrialización y occidentalización del país, que pasó de un estado prácticamente medieval a uno industrializadísimo, de la noche a la mañana, convirtiéndose en una potencia en el Pacífico, y pronto comenzaría su andadura expansionista. Como habéis visto a lo mejor en películas como El último samurái, de Tom Cruise. La América española comenzaba a balcanizarse después de la secesión, en contraste con los Estados Unidos de América del Norte. En 1812, los Estados Unidos intentaron tomar Canadá, pero los británicos no se lo permitieron y quemaron Washington, con lo que la expansión se realizó hacia el oeste. Los perdedores fueron los indios y los novohispanos, ahora llamado Imperio Mexicano o Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, en la década de 1820, los americanos se instalaron en Texas, trayendo la esclavitud, ya prohibida en México, lo cual era debatible porque, como hemos visto en esta línea de tiempo, la esclavitud en las colonias británicas o exbritánicas era muy diferente al del modelo español. Aquellos colonos tejanos impusieron en 1836 la independencia antes de unirse a los Estados Unidos. En 1848, México fue despojado de más de la mitad de su territorio, que incluía vastas zonas de lo que hoy es el suroeste y la costa oeste de los Estados Unidos. Parece ser que en 1848, después de la Guerra de México, los Estados Unidos estuvieron tentados de invadirlo, pero esa idea no se llevó a cabo finalmente porque los mexicanos eran indios y mestizos, por lo que el gobierno americano no se quiso meter en un país tan mestizado. Cuando se llevó a cabo la expansión del Atlántico norteamericano al Pacífico, los estados norteamericanos amenazaban ya los últimos territorios españoles en el Caribe y las Filipinas. Ya hablaremos de ello. En 1861, los Estados Unidos se vieron inmersos en una guerra civil entre los estados confederados del sur y los estados unionistas del norte, que fue el choque realmente entre dos cosmovisiones y sobre todo modelos económicos diferentes. No olvidemos que son un mercado esta gente. El sur era una sociedad jerárquica y de clases que mantenía las estructuras coloniales muy unidas al imperio británico, manteniendo instituciones como la esclavitud, cosa que dicen que fue la causa de la guerra, pero desde luego, os voy a quitar un mito de la cabeza, a Lincoln le importaba un carajo realmente lo de la esclavitud, cosa que eso sí, nos lo han vendido con sus películas de Hollywood, su propaganda como un adalid del antirracismo, cosa que no fue totalmente cierto. Fue más bien por un choque de intereses en sus mercados, cosa que Marcelo Gullo cuenta muy bien. El sur tenía un marcado carácter religioso, protestante, y era una sociedad agrícola y librecambista, mientras que el norte era más bien una sociedad industrial y proteccionista. Ya sabéis la historia, los estados de la Unión del Norte, conocidos como Yankees, ganaron la guerra, que fue una guerra sangrienta que dejó alrededor de unos 600.000 muertos. Sin embargo, después de la Guerra Civil norteamericana, terminarían más unidos y convirtiéndose de hecho en la primera potencia económica e industrial del mundo a finales de siglo. Aún no reconocida por las potencias hegemónicas europeas hasta entonces, que por aquel momento eran mucho, o sea, los grandes imperios siempre daban miedito en Europa porque habían llevado la batuta durante siglos. Y estas nuevas colonias, que aunque muy ricas renacían, les tenían mucho miedo y mucho respeto a estos imperios. En Europa la restauración monárquica se mantuvo, pero eso fue contrastado por una oleada de revoluciones durante todo el siglo. Revoluciones liberales, revoluciones republicanas, revoluciones nacionalistas. Probablemente fue uno de los siglos más tumultuosos de la historia contemporánea. Después de que Francia proclamara la Segunda República durante 3 años, Napoleón III tomó el poder con el apoyo del pueblo y proclamó el Segundo Imperio, Francia se convirtió en el centro de la cultura europea, tras el auge de la economía francesa que posiblemente fue gracias al saqueo colonial en África y el sudeste asiático, entre otras cosas. Napoleón III también intentó ofrecer México al emperador Maximiliano de Habsburgo. Francia invadió México en la Guerra de Intervención Francesa de 1861, buscando legitimar el dominio francés en las Américas. Napoleón III invitó a Maximiliano a establecer una nueva monarquía mexicana para él. En realidad, los ideólogos de Napoleón III fueron los creadores de la actual palabreja esa de América Latina o latinoamericano, que desafortunadamente tocó tan profundamente a los actuales pueblos de las Américas españolas e incluso a nosotros mismos, que la repetimos como papagayos. Con el apoyo del ejército francés y un grupo de monárquicos mexicanos conservadores hostiles a la administración liberal del nuevo presidente mexicano Benito Juárez, Maximiliano nunca derrotó completamente a la República Mexicana. Las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez continuaron activas durante el gobierno de Maximiliano. Las cosas empeoraron para Maximiliano después de que los ejércitos franceses derrotados se retiraran de México en 1866. Su imperio autoproclamado se derrumbó y fue capturado y ejecutado por el gobierno mexicano en 1867. Gran Bretaña vivió la mayor parte del siglo bajo la época victoriana, de 1831 a 1901, y fue el país más rico, estable y poderoso del mundo, con una cultura pujante, con un estricto moralismo y clasismo que veremos o vemos reflejado en el mundo victoriano, pero con enormes problemas de pobreza y desigualdades sociales que intentaron solucionarse con el tiempo. Las guerras en las que se vio envuelta Inglaterra fueron externas y coloniales. Las guerras del opio y otras en India, Canadá o África, como la guerra de los Boers en Sudáfrica, etc. También Inglaterra luchó en la guerra de Crimea para mantener ese supuesto equilibrio europeo, como dicen ahora, contra la expansión rusa hacia el Mediterráneo, tal y como hoy día hacemos, y seguimos sin aprender nada. Reino Unido, a pesar de ser la primera potencia del siglo, hizo de las suyas, y de tantas que podría contar he ido contándoos y os cuento alguna más, como por ejemplo los Highland Clearances, es decir, las limpiezas de los Highlands, de las tierras altas escocesas, donde se expulsaron a miles de escoceses de sus tierras con gran violencia, la mayoría de los cuales eran católicos y sospechosos de ser ex-jacobitas. Por supuesto, la población sobrevivió gracias al cultivo de la patata y a los miserables salarios que provocaron una gran emigración a América del Norte, Australia o Canadá. La población irlandesa que vivía gracias a la patata disminuyó dramáticamente debido a una plaga. Las mejores tierras de Irlanda se repartieron entre los nobles ingleses, dejando a los lugareños en la más absoluta pobreza. Más de 1 millón de irlandeses murieron durante la gran hambruna y muchos otros cruzaron el océano en busca de una vida mejor a los puertos de la costa este de los Estados Unidos, tales como Boston o Nueva York. Alemania se creó finalmente y fue unificada por el Imperio Prusiano. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, derrotó a la Francia de Napoleón III en la guerra franco-prusiana. Una guerra que, por cierto, hunde sus raíces en la salida del trono de Isabel II, de España. Prusia desbancó a una Francia más debilitada, que se convirtió en la primera potencia continental europea detrás de Inglaterra. Bismarck creó el moderno Estado alemán y buscó una paz para aislar el revanchismo francés con Austria. Además, Bismarck fue proclamado emperador en el Salón de los Espejos de Versalles y se anexionaba a Alsacia y Lorena. Francia, de hecho, quedaba humillada en lo militar, desbancada por los alemanes y así sería a posteriori. La política de Bismarck actuó contra los católicos y el naciente movimiento marxista a través del Kulturkampf. Bismarck se ganó el apoyo de la clase obrera y creó un sistema nacional de salud pionero en Europa. El régimen de Bismarck era probablemente un parlamentarismo autoritario con un importante poder del emperador alemán y el sufragio. Rusia intentó expandirse hacia los Balcanes a costa de los debilitados otomanos, también hacia el Mar Negro, el Mar Báltico y el Mediterráneo. El Imperio ruso provocó la derrota de Napoleón junto con España a principios de siglo e hizo retroceder a los turcos. Rusia tenía un enorme contraste social en el que la servidumbre campesina y el atraso técnico-científico eran más que palpables a pesar de las majestuosidades de la Rusia europea de los zares. Hubo división entre los nuevos movimientos como los liberales, que entonces eran prooccidentales, anarquistas, socialistas y tradicionalistas. En Rusia prevalecía la autocracia tradicional de los zares, que gobernaban el vasto imperio con la corona y el cristianismo ortodoxo. Tanto así fue que se llegó a usar el término de la Santa Rusia. El imperio ruso comenzó a abrirse a la industrialización con políticas liberales y capital extranjero. En 1861 el zar Alejandro II abolió la servidumbre, pero los revolucionarios nihilistas llegaron a asesinar al propio zar. A finales del siglo, el anarquismo, una ideología que buscaba la demolición de toda autoridad y Estado, de oscuras raíces, naciendo casi como una red terrorista o brazo armado de las sociedades secretas, se convirtió en una pesadilla en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. La gente, de hecho, no es consciente de la cantidad de atentados anarquistas que se produjeron en aquel fin del XIX y principios del XX. Aquello se convirtió en una red de asesinos profesionales parecidos al terrorismo actual, pero mucho más extendido, que acababan incluso con la vida de aquel hombre de poder que se les opusiera. Muchos presidentes de gobierno españoles, por ejemplo, cayeron e incluso monarcas fueron presa de sus atentados. Ya lo contaremos más tarde. Con toda esa conmoción, Rusia seguía produciendo grandes escritores como Dostoyevsky, Gogol, Tolstoy, Chekhov, etc. Al igual que Dickens, que reflejó la situación social en Inglaterra en ese momento de la era victoriana, de la revolución industrial, con niños trabajando 14 horas al día o más, encadenados a la pata de una mesa. Y Balzac, que también lo reflejó en Francia. Me pasaron un meme el otro día de Felipe II citando una de sus tantas leyes en un tratado de Indias diciendo que la jornada laboral sería de 8 horas. Respetando la maternidad y un montón de leyes que si las viéramos hoy parecerían del siglo XXI. Y luego son estas naciones, las avanzadas, ¿verdad? Debe ser porque nos lo han incrustado así en nuestra educación para hacernos más borregos cada día. En fin, la tensión entre el liberalismo y las ideologías cada vez más revolucionarias y radicales creció en Europa. Con la excepción de Inglaterra, donde el capitalismo y su parlamentarismo eran seña de identidad de la monarquía británica. La Ilustración corroyó el antiguo régimen. El poder de la razón y el progreso sin fin se perdieron en las revoluciones y las ideologías fruto de este caminar hacia el abismo y el nihilismo. De las ideas ilustradas surgieron nuevas ideologías como el nacionalismo, el liberalismo, el nihilismo, el racionalismo, el materialismo, el racismo, eso sí, científico, el marxismo-socialismo, que es lo mismo, a la altura de 1848, el anarquismo e incluso el feminismo, que entonces el de primera ola, se llamaba el de primera ola, también llamado sufragismo. La mayoría de estas ideologías negaban la existencia de Dios, como dijo Marx, la religión es el opio del pueblo. Darwin comenzó su obra El origen de las especies, que decía que las especies se adaptaban al entorno y cambiaban, entre comillas, y esta teoría se tradujo en otras ideas posteriores en las que el medio ambiente seleccionaba a las mejores especies que sobrevivían mientras que las otras, menos capaces, morían según la selección natural. Según Charles Darwin, el que determinaba el éxito o el fracaso de las mismas, y desde luego esa teoría fue llevada luego distorsionada por muchos ideólogos en el mundo de la ciencia e implicaba que algunas razas eran superiores a otras. y eso se llamó darwinismo social. Eso podéis buscar a Dalton o Galton, creo que se llama Dalton o Galton, que fue el creador de ese racismo científico también. Y es un nombre que se le dio a varios fenómenos que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, tratando de aplicar los conceptos biológicos de selección natural y supervivencia del más apto en la sociedad humana. El término surgió en la década de 1880 con el apoyo de muchos círculos académicos como la Royal Society. Según el autor Guillermo Buigas Arizkun, la teoría de Darwin era un plagio que encerraba un mensaje oculto. Sin embargo, fue apoyada por el Imperio Británico y promovida, y otras naciones de cuño norteuropeo, supremacistas que llevaron a cabo un cruel racismo científico, eso sí, en el que consideraban que los blancos, sobre todo y del norte de Europa, estaban en la cúspide de la pirámide evolutiva mientras explotaban África, India o Asia con esa visión naturalista y científica. Y eso ocurrió con mayor o menor severidad en África, desde luego. América y Asia llevado a cabo por los nuevos imperialismos modernos. Guillermo Buigas, en su libro Eugenesia y Eutanasia, la conjura contra la vida, detalló e investigó lo que hay detrás de todas estas ideas. Un libro, por cierto, que podréis encontrar si es que no está descatalogado en Amazon. Las ideologías se convirtieron en sustitutos de la religión y esas ideas del siglo XIX sedujeron a la gente porque siempre había alguien a quien culpar. Las clases explotadoras, el país de al lado, el clero y así. Esas ideologías basaban la lucha contra algo, lo que fuera, como su estilo de vida. Y si no, pues su delirio se lo inventaba. Pues por ejemplo, el enemigo era el pueblo de al lado. Por ejemplo, si eras socialista, pues tenías que odiar a la iglesia, a los propietarios, la propiedad privada, al ejército, los militares, todo lo que fuera algo jerárquico. Eso sí, luego ellos creaban sus propias jerarquías, sus propias castas, en fin. El desarrollo individual, el mérito y así. No podías ser anarquista sin odiar y luchar contra cualquier tipo de institución gobernante o de poder o de orden social establecido o de jerarquía establecida. Esas ideologías fueron el germen del choque de los futuros totalitarismos surgidos en el siglo XX. Frutos como, y he dicho, de la semilla ilustrada y del árbol revolucionario. Algunos de ellos proponían convertir a la nación en estados policiales como el comunismo o el nazismo. El nacionalismo, que no, el patriotismo. La gente hoy día confunde los dos términos, yo creo que gracias a la contaminación de tal vez por la lengua inglesa, no lo sé. Fue bastante importante en esa época. La idea del nacionalismo no crea la nación, sino que se la da al pueblo cuando antes solo el monarca podía tenerla. No es así tampoco en el caso de España. Estas ideas fueron más próximas al liberalismo y al romanticismo. El patriotismo es el amor a lo tuyo, y no es excluyente, ni tiene enemigos, ni los crea, cosa muy distinta. Por eso, además, siempre ha sido un atributo de grandes militares en el siglo XX y no una ideología. El sufragio universal se estableció en Francia tras la Revolución de 1848 y se retrasó en el resto de Europa, hasta que finales del siglo XIX y principios del XX. Las democracias no eran todavía como las actuales, eran más clasistas, las que solo podían votar o tener derecho a voto las oligarquías y aristocracias a través de su censo patrimonial. La base del liberalismo es la limitación del poder del Estado y la defensa de la libertad individual. Muy bonito. Esas ideas ya estaban arraigadas en la civilización cristiana, que desde el principio los dos poderes se limitaron mutuamente, el poder espiritual, que era Roma, y el poder político, que eran las monarquías, y entre ellos hubo conflictos, hubo complementariedades, hubo simbiosis, y afirmaron una noción de libertad personal y se abrieron a discutir controversias filosóficas y políticas, sobre todo en España. Es un ejemplo de ello. En España la idea de libertad comenzó muy pronto con una temprana formación de las Cortes. El sistema de Cortes surgió en la Edad Media. Las Cortes de León fueron el primer órgano parlamentario de la Europa Occidental. A partir de 1230, las Cortes de León y Castilla se fusionaron. Prelados, nobles, plebeyos, quedaron reunidos en los tres estamentos dentro de las Cortes que moderaron el poder del rey para evitar la tiranía. Cosa que me gusta de este modelo de monarquía tradicional, genuinamente hispánica, que muchos tradicionalistas aún defendemos. Y en nada tiene que ver con el absolutismo y el despotismo ilustrado, ni tampoco con el absolutismo ese que cayeron las monarquías católicas también del sur de Europa, inclusive la nuestra, muy proclive a mirar hacia afuera. Estos borbones, ya sabéis, muy afrancesaditos ellos. Las declaraciones oficiales del liberalismo teórico reflejaban derechos que hacían a las personas más iguales ante la ley a pesar de los privilegios, eliminando las leyes privadas que disminuían posibles arbitrariedades. La cosa era el dilema entre libertad e igualdad, o el comportamiento entre el sufragio universal y la demagogia, desatada. Así el liberalismo no fue democrático en el siglo XIX, sino aristocrático, según la renta, en España también, Gran Bretaña y otros países de Europa que solo votaba un estrato social. El liberalismo también trató de encontrar en la economía y el comercio la clave de la sociedad, aunque también se llevó al extremo en la revolución industrial. Las condiciones sociales emanadas de la industrialización dejaron a la gente indefensa, con contratos masivos de hombres y mujeres y niños para trabajar en condiciones muy duras en horarios infrahumanos. Según Pío Moa en su obra Nueva Historia de España, el liberalismo tendía a ser el sistema menos malo, menos opresivo y productor de riqueza y bienestar. Aunque obviamente en el siglo XIX hemos visto que solo para una pequeña parte de la población. El liberalismo pronto se enfrentó al socialismo, basado en el igualitarismo por debajo de todos, excepto de sus clases dirigentes y sus líderes, que eran los que vivían como Dios. Según el socialismo, el liberalismo no aseguraba el bienestar individual. Solo unos pocos podían disfrutar de aquel bienestar. Se llamaban la clase burguesa o capitalista, por lo que según el socialismo la clase burguesa debía ser eliminada, junto con el clero, considerados como los poderosos, entre comillas, y sustituirlos allá donde no existía el interés privado, base del liberalismo. También la producción y distribución debe ser igualitaria. El socialismo es una mezcla de la doctrina de su padre Karl Marx, filósofo, y mezclada con el materialismo e idealismo de Engels, que era otro filósofo materialista. Esta ideología se basaba en la lucha de clases, que deseaba abolir la propiedad privada, la estructura familiar incluso, y el propio Estado, para crear su propia utopía de una Arcadia feliz, cosa a la que tienden todas las ideologías, al fin y al cabo. La historia demostró con hechos que el socialismo convirtió a los países donde se implantaba este totalitarismo en países pobres, donde reinaba la verdadera desigualdad y miseria, aún mayor que la que pudo generar la revolución industrial, a pesar de cambiar la faz de la tierra y adentrarlo en un totalitarismo atroz, pero con mecanismos ideológicos de control de masas muy eficaces y persuasivos, casi como el funcionamiento de una secta, cosa que también se demostró que sus adeptos mejoraban cuanto más sectarios se volvían. Y así ascendían en esa pirámide, que aunque ellos decían que no la había, claro que la había. La Arcadia feliz del marxismo es esa dictadura del proletariado. El marxismo, socialismo, comunismo, que es lo mismo, en mayor o menor grado de radicalidad, se convirtió en una de esas ideologías totalitarias que emergieron en el siglo XX, haciéndose con el movimiento obrero de manera internacional. y España lo sufriría con una sangrienta guerra civil, donde fue, a Dios gracias, la primera nación en liberarse de este totalitarismo y derrotarlo, con todas las de perder en su contra. Los ecos de la derrota de aquel comunismo resuenan aún hasta nuestros días, donde sus adeptos odian todo símbolo o atisbo del régimen anterior, e incluso la democracia actual, donde se disfrazaron de socialdemocracias, entre comillas, a pesar de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso sí, hoy el socialismo es algo bien distinto, ya que está entregado a los poderes del gran capital. Ya hablaremos de ello. La historia demostró que el socialismo intervino en todos los aspectos de la vida de los pueblos en los que la clase dominante era la más rica y la verdaderamente privilegiada, mientras promovía la dictadura de la clase trabajadora, empobreciendo al pueblo, como todavía podemos ver en Cuba, Venezuela o Corea del Norte, mientras sus dirigentes viven en palacios dorados y el pueblo no tiene ni papel higiénico. Hay mucha gente que todavía es víctima de esta gran estafa que causó millones de muertos, incluso más que el nazismo. Las actuales democracias liberales, de hecho, han sido muy benevolentes con este sistema totalitario. Ya veremos por qué. El marxismo también, hay que señalar que era una idea muy atractiva y poderosa, con un trasfondo muy desarrollado en cuanto al análisis de todos los desmanes del capitalismo y que caló en media humanidad, sobre todo valiéndose de algo más que fue, yo lo llamaría, el rencor social hacia los potentados y de profundos sentimientos que este totalitarismo bien ha sabido vender. Marx señalaba muy acertadamente los errores del capitalismo y entendía mejor que muchos de sus contemporáneos la historia de muchos pueblos, como por ejemplo la historia de España. El anarquismo nació en Rusia, de la mano de Bakunin, que consideraba el poder y la religión como lo más maléfico y malvado y la causa de la opresión humana, por lo que la gente debía crear una revolución para vivir en libertad, por lo que los anarquistas tenían que destruir al Estado para vivir en otro paraíso o Arcadia feliz, como todas las ideologías, vuelvo a repetir, una falsa filosofía que curiosamente se asemeja a la misma que tenían los adeptos de la secta de los Iluminados de Baviera. Por cierto, nada es casualidad, hasta sus símbolos hablan por ellos mismos. El anarquismo diseñó una red secreta terrorista que se extendió a través del pistolerismo y el terrorismo por toda Europa, entre la última parte del 19 y la primera del 20, especialmente en España, Europa y Rusia. Yo, que no creo en las casualidades, creo que el anarquismo es una red terrorista financiada por esa masonería y esas sociedades secretas que continúan cambiando el mundo, y otras sectas de poder para llevar el caos a los países y tumbar gobiernos, como veremos en la época de la Restauración. El racismo científico también se hizo importante, sobre todo en los nacionalismos periféricos. Esta ideología ha existido en todas las sociedades, incluso en las que han sido víctimas de esta. Tal vez en alguna más que en otras, dependiendo de la creencia y el contexto social en el que se encontraban las personas. En el siglo XVIII, Hume, Kant, Buffon, Reynal y otros declararon que los negros eran seres inferiores, incluso los nativos americanos o los judíos o los hispanoamericanos. En el siglo XIX, los avances y éxitos técnicos europeos hicieron que los blancos del mundo occidental, de los países civilizados, entre comillas, o industrializados, fueran considerados superiores. La idea se hizo científica con Darwin y con Dalton o Galton, que propuso que la raza blanca era la más apta en la evolución, mientras que las otras, pues, eran inferiores. Uno de los primeros teóricos del racismo fue el francés Joseph de Gobineau. Citó que la mezcla entre razas de diferentes niveles producía una degeneración cultural. La raza superior era la blanca, especialmente el elemento germano de la raza blanca pura descendiente de los arios, mientras que los latinos o eslavos eran inferiores debido a la mezcla. Estas ideas se arraigaron en países como Gran Bretaña, Escandinavia, Suiza, Alemania y Estados Unidos, Australia, etc., Canadá. En España, curiosamente, el futuro nacionalismo vasco y catalán romántico y nacionalista también se empaparon de aquel racismo inexplicable, cosa que hoy sus correligionarios corren un tupido velo y en cada etapa histórica adoptan un nuevo discurso. El feminismo también comenzó en el siglo XIX para que la mujer esté presente en la vida pública. Muy bien, esa idea se enfrentó al obstáculo de una sociedad masculina en campos que correspondían a los hombres durante la historia. El hombre vio eso como una intrusión, entre comillas, que dañaría a la familia para introducir tensiones políticas e internas entre el hombre y la mujer, como irá demostrando las sucesivas olas de esta ideología. La naturaleza emotiva de la mujer era vista por los hombres de aquella época como un obstáculo ante la fría razón masculina, que favorecía la demagogia. No era un problema en el trabajo porque en las sociedades agrícolas las mujeres siempre participaban en los trabajos del campo. Es de hecho la industrialización la que empuja a las mujeres a las fábricas. Las reivindicaciones de la población evolucionaron igualmente hacia la ideología feminista, según la cual las diferencias sexuales deben ser abolidas, salvo la injusta y tiránica dominación patriarcal, a la que llaman. Parte de esta ideología se basa en el reconocimiento de la mujer como igual al hombre en derechos, y ya sabemos, y sobre todo en nuestra sociedad, que la mujer está más que capacitada para desempeñar un trabajo tan importante como obtener un título, crear una familia, ser ginecóloga o médico, ingeniera de caminos, subir al espacio o cualquier decisión que tome. De hecho, hubo grandes mujeres, yo para mí creo que un modelo de mujer es la reina Isabel I de Castilla, que fue la primera monarca en abolir la esclavitud en el siglo XV, o muchas otras que lucharon, sangraron y sufrieron igual, o fueron mucho más capaces que cualquier hombre. En nuestra civilización cristiana y occidental, la mujer representa la vida, la delicadeza, la emotividad, la sensibilidad, la maternidad y muchos otros valores que debemos respetar. Hoy en día el feminismo se ha convertido en una ideología totalitaria que comparte cama con ese gazpacho de radical liberalismo y marxismo cultural, donde promueve la enemistad de la mujer con el hombre y desde luego la muerte o eliminar a los hijos, vamos, aborto, etc. A través de las sucesivas olas en el siglo XX, con la revolución sexual y la libertad de abortar fácil y rápido, libremente, como el que se corta una uña del pie, y muchas otras ideas que han derivado en una demencia para destruir el orden social o el sistema que catalogan como patriarcal. Incluso la familia y las instituciones que la promueven, como la Iglesia Católica, a la que, como todos estos totalitarismos ideológicos, odian a muerte. En esto sí que todas las ideologías se ponen a una, como en Fuente Ovejuna. El odio más mortífero siempre es contra la Iglesia Católica. Y desde luego, ¿qué os voy a decir, queridos amigos del aborto? Fin, con eso de es mi cuerpo, mi decisión. Pues no, señora, porque lo que tienes ahí dentro no es ni tu cuerpo ni tu decisión. Ahí dentro tienes un alma. Y ese alma no te pertenece. Y ninguna decisión que puedas tomar, para nada, te va a justificar eliminar esa vida, porque es una vida y tiene alma. Es un alma, no es una uña de tu pie que puedes eliminar. Pero bueno, este es el moderno genocidio del siglo XXI y es un genocidio encubierto, como ya sabéis. En fin, queridos amigos, después de daros todo este contexto de mitad del 19, vamos a España, a la Revolución de 1868. La mal llamada gloriosa, como la que ocurrió en Inglaterra, que descabezaron al rey, claro. Que fue una revolución liberal radical, puramente masónica, y fue llevada a cabo por el general Juan Prim y otros militares para destronar a la reina Isabel II. Aquella revolución comenzó en septiembre de 1868 y duró 6 años en los que se abrió la puerta a un monarca extranjero de manera electa por la camarilla de espadones y parlamentarios. Y para más inri, encima el monarca tendría que ser masón y de la Casa de Saboya, otra hora furibunda enemiga de España. Aquel joven era encima hijo de Víctor Manuel II, quien apoyó la revolución en Italia tras la caída de los estados pontificios y fue encima excomulgado por el propio papa, que tuvo que exiliarse. Esta camarilla de masones que lo apoyaron y que algunos encumbraron a Isabel en su momento cuando era pequeña y ahora la traicionaban, un gobierno provisional llevado a cabo por militares masones y de alto grado y encabezados por Serrano tomó las riendas de España, 1869 al 71. 1869 se proclama una nueva constitución radical progresista, como no podía ser de otra forma. El complot para destronar a la reina se planificó en la ciudad belga de Ostende, en la que un grupo de progresistas y demócratas se organizó para crear un gobierno provisional que deseaba, entre comillas, democráticamente, acabar con la monarquía isabelina. Los principales conspiradores fueron el general Prim, un masonazo de tomo y lomo, el general Serrano y el general Topete. La conspiración era ya un secreto a voces que incluso Napoleón III la conocía. El levantamiento comenzó en Cádiz cuando Prim y Topete desembarcaron. Ambos generales criticaban a la reina su promiscuidad y, sin embargo, hipócritamente disfrutaban de los favores de la reina, mientras ambos generales llevaban mucho peor vida personal que la reina. Así que con el grito de «¡Viva España con honra!» y lo que se omite, nunca mayor deshonra, fue el lema con el que destronaron a Isabel II. El duque de Montpensier reclamó para sí el trono de España, por ser cuñado de la reina. Prim negó la petición del duque, lo que le hizo enloquecer. Napoleón III fue, de hecho, quien pidió a Prim que el duque de Montpensier no llegara al trono. La reina, que estaba en San Sebastián, recibió el manifiesto de Topete que solicitaba una reforma constitucional. La guarnición de Cádiz se une al levantamiento y el general Prim tomó la proclamación de una junta revolucionaria en Cádiz y Sevilla, que recogía los principios fundamentales del sufragio universal, la libertad de prensa, la abolición de la pena de muerte, la abolición de quintas y una nueva constitución. La peseta sería la nueva moneda nacional, introducida también, aunque esta ya venía de principios de siglo y etimológicamente viene del catalán, cuyo significado quiere decir piececita. La revolución se extendió por las ciudades del sur y el ejército de la reina se reunió para contraatacarlo. Se unió para contraatacar a los ejércitos de la revolución hasta encontrarse en una población cordobesa llamada Alcolea. La batalla de Alcolea tuvo lugar el 28 de septiembre de 1868 en un puente sobre el río Betis, en la ciudad de Alcolea, Córdoba. En esta batalla las fuerzas revolucionarias dirigidas por el general Francisco Serrano derrotaron a las fuerzas gubernamentales de la reina Isabel II comandadas por el general Manuel Pavía, obligando a Isabel II a abandonar España y exiliarse a Francia. La reina abandonó España con su hijo pequeño Alfonso y abdicó después en él en 1870. Hablaremos de ello. En septiembre de 1868 la masonería en España se acercó a su apogeo. La secta se identificaba con el liberalismo radical revolucionario ampliamente implantado en el ejército y en algunos grupos políticos. En el gobierno provisional, tras el triunfo de la revolución, participaron políticos como Ruiz Zorrilla, Sagasta, Serrano, Topete y Prim. Que este Prim, he dicho que era un masonazo de tomo y lomo. grado 18 Rosa Cruz y perteneciente al Consejo de Charlestown. Otros políticos como Mendizábal, Argüelles, Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Claudio Moyano, Manuel Becerra, otros generales como Espoz y Mina, Castaños, Méndez Núñez, y hombres cultos como Isaac Peral, ingeniero español que desarrolló el primer submarino que fue botado en 1888, Ramón y Cajal, investigador pionero de la estructura microscópica del cerebro, han hecho que sea, de hecho, designado por muchos como el padre de la moderna neurociencia. Echegaray, Espronceda, Larra, Quintana, Lista, Núñez de Arce apoyaron esta revolución de mayor o menor manera. Tampoco a veces está muy claro, dicho sea de paso, porque a veces le atribuyen a estos méritos o apoyos que luego nunca dieron, no se sabe muy bien. Sin embargo, el apoyo a la revolución se debió también a la influencia que la masonería tenía en España, especialmente en Madrid. La monarquía isabelina se desintegró sin oponer resistencia. Lo primero que hizo el gobierno fue neutralizar las juntas revolucionarias burguesas, que tenían un fuerte componente anticatólico. Luego el gobierno expulsó a los jesuitas y permitió los ataques contra las iglesias mientras el carlismo volvía a levantarse hacia la Tercera Guerra Carlista. El general Prim llegó a Madrid junto con Serrano, ambos aclamados por el pueblo. Prim estaba convencido de que la dinastía borbónica no era adecuada para España. El trono vacante se ofreció a las familias reales de Europa. Había muchos candidatos, por ejemplo el príncipe alemán Leopoldo, príncipe de Hohenzollern, llamado aquí coloquialmente Oleole si me eligen. El emperador francés Napoleón III tampoco quería una dinastía alemana en España, lo que aquella tensión que se mascaba entre la República Francesa y la Prusia de Bismarck terminó provocando esa guerra franco-prusiana, junto con otras muchas tensiones entre ambos, los dos titanes centroeuropeos. El príncipe de Portugal decidió casarse con una plebeya europea antes de conseguir el trono de España, sobre todo porque pensaron que Portugal sería absorbido por España, cosa que hubiera sido muy inteligente. Y cosa también por la que fue destituido. Portugal, ya sabéis que sigue manejado por Gran Bretaña y ahí no hay manera. Hasta que se vaya esa influencia, nunca se va a unir a España, eso desde luego. El hijo de la reina destronada, Alfonso, era una opción. Sin embargo, Prim no permitió que otro Borbón accediera a la corona española. ¿Por qué ese odio a los Borbones? La antigua reina, Isabel II, empezó a poner freno a algunas de las leyes liberales y desamortizadoras como la de Madoz en 1855, ley que la reina rechazó firmar. Una vez más, que se convirtió la reina en el obstáculo tradicional, entre comillas, como decían de ella sus ministros liberales. Ya sabéis, nada fastidia más a un masón que una piedra en el camino. Y más si este es por parte de sus acérrimos enemigos del trono o del altar. La reina escribió una carta al Papa en la que decía: «No puedo hacer nada contra estas desamortizaciones, sobre todo sin el apoyo del ejército, la mayoría de ellos son liberales, sin embargo he intentado poner todo el peso de la corona a favor de la Iglesia». A pesar de todos sus errores como persona y como reina, la reina aún era una reina constitucional, que actuaba a favor de la Iglesia todo lo que podía. Cuando la reina dejaba de hacer lo que los liberales deseaban, entonces se convertía en un obstáculo, y por eso a lo largo de una revolución fue destronada. A ver si de aquí sacamos alguna enseñanza de que al enemigo, por muchas concesiones que se le hagan, a veces hay que derrotarlo y acabar con él, o si no, te acaba montando una muy gorda. Finalmente, un príncipe de la Casa de Saboya, con buena reputación entre los progresistas españoles, fue quien se convirtió en rey de España. El rey Amadeo, que pertenecía a la masonería, de hecho era un grado 33 del rito escocés, según el Archivo General de la Guerra Civil Española, cuando el duque de Aosta, Amadeo I, que era duque de Aosta, llegó a Cartagena, el general Prim fue víctima de un asesinato masónico en plena calle. La versión autorizada dice que Prim fue disparado en la calle del Turco por desconocidos cuando estaba en su carruaje. Sin embargo, el cuerpo momificado de Prim, que se conserva hoy día, y recientes investigaciones forenses y criminológicas han demostrado un nuevo enfoque muy diferente a la versión oficial, y que criminólogos de la talla del fallecido Francisco Pérez Avellán, que hizo su autopsia o vaca de Osma, descubrieron tras muchos impedimentos institucionales y tuvieron muchos problemas que les pusieron, que Prim fue estrangulado y acabó siendo víctima de una conspiración en la que muy probablemente el duque de Montpensier más otros generales implicados, como el general Serrano, principalmente podrían estar detrás de aquello. A saber, la elección del nuevo rey coincidió con el asesinato del general Prim, su principal valedor. Después de eso, Amadeo tuvo que lidiar con una, y cito textualmente, jaula de grillos, como así lo definió que era la política española de entonces, junto a situaciones muy difíciles con una política inestable, conspiraciones republicanas, levantamientos carlistas, los primeros gritos de secesión en la provincia de Cuba, disputas entre partidos, gobiernos, fugitivos e intentos de asesinato, que incluso el mismo Amadeo sufrió un atentado en la calle Arenal de Madrid, pues... Y Amadeo tampoco contaba con el apoyo popular, eso sí, ni de la aristocracia borbónica, aún menos de la Iglesia, ni de muchos políticos de distintas posturas que lo consideraban un extranjero. Una anécdota cuenta que Amadeo salió a pasear y su canciller le dijo: «Esa es la casa de Cervantes». Y él le contestó: «Aunque no haya venido a verme, iré a saludarlo pronto». Amadeo emitió una orden contra el cuerpo de artillería y luego abdicó inmediatamente del trono español el 11 de febrero de 1873. El rey saboyano duró apenas 2 años en el trono. Amadeo diagnosticó que España era ingobernable y que todos los que perpetran con la pluma y la espada todos los males de España son españoles. Decía, los políticos españoles siempre lucharon entre sí por sus propias ambiciones, más que por el propio país. Algo que, por cierto, no estaba muy lejos de la realidad, tenía más bien mucha razón. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas de aquellas revoluciones servían a un interés supranacional, al de que todos aquellos hombres servían desde las logias masónicas con una agenda ya marcada. A las 10 de esa misma noche se proclamó en España la Primera República. En ese momento Amadeo hizo una comparecencia ante las Cortes para abdicar y luego volvió a Italia. Las Cortes votaron ese día para convertirse en una república, lo cual infringió el artículo 47, título 3 de la Constitución, en el cual la Asamblea Constituyente, el Congreso y el Senado se reunieron en uno y aprobaron un texto de Pi y Margall que proclamaba a España como república. Durante la Tercera Guerra Carlista, de 1872 al 76, tras el destronamiento de la reina, muchos liberales moderados llenaron las filas del carlismo apoyando al pretendiente Carlos de Borbón, Austria Este, o Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, el primer carlista, vamos, el primer rey carlista, Carlos V, le llamaban. No a Carlos V del año 1500, no. La Tercera Guerra Carlista comenzó cuando Amadeo I de Saboya fue coronado como rey de España, en lugar del pretendiente Carlos VII en 1871. Tras el derrocamiento de Isabel II en 1868 en la Revolución Gloriosa. La elección de Amadeo I fue un gran insulto, de hecho, para los carlistas que en ese momento contaban con un fuerte apoyo en los frentes más importantes de la guerra, que eran las provincias vascongadas, Vasconia, Navarra y además el Frente Oriental, Valencia, Alicante, el Maestrazgo, Cataluña, y otros frentes menores como Albacete, Cuenca y Castilla-La Mancha. Tras algunas disensiones internas que terminaron con la destitución de Cabrera como jefe del partido carlista, quien se acabó casando con una aristócrata británica y se fue a vivir cerca de Londres, los carlistas iniciaron un levantamiento general contra el gobierno de Amadeo I y sus partidarios revolucionarios. El gobierno español luchó por equilibrar sus finanzas. El margen de maniobra del Tesoro en 1871 era prácticamente inexistente. No se podía comprar oro o plata para ganar solvencia, ya que dependería de nuevas peticiones de préstamos a los financieros internacionales que estaban del lado del gobierno liberal. La casa de los Rothschild o Paribas, bajo el mandato de Amadeo de Saboya, Tesoro consiguió un nuevo préstamo de 143 millones de pesetas, el 72,34%, proporcionado por las casas Rothschild de París y Londres, por lo que Alfonsín Rothschild y su agente español Ignacio Bauer fueron condecorados con la Gran Cruz de Carlos III. Sin embargo, el préstamo no hizo más que prolongar la agonía política y parchar brevemente las carencias financieras de un Estado en descomposición. Por lo que pronto el erario público tuvo que solicitar otro préstamo para cubrir la asombrosa deuda pública. Y ya sabéis, tapar deuda con deuda es multiplicar la deuda, cavar un hoyo cada vez más profundo. La forma que encontraron los sucesivos gobiernos españoles para arreglar los problemas financieros durante la gloriosa fue devolver la deuda haciendo nuevas y viciosas peticiones de préstamos, aceptando tipos de interés cada vez más altos. En 1872, la mitad de los ingresos totales del Tesoro español se destinaba a pagar los intereses de la deuda pública. Algunos llegaban al 22,6%. En cualquier momento, el gobierno podía declararse oficialmente en quiebra. La casa Rothschild, gran beneficiaria de esta inestabilidad, perdió toda esperanza de recuperación de las finanzas españolas y se negó a conceder más anticipos, absteniéndose de realizar operaciones de envergadura. El gobierno se dirigió a Paribas en busca de nuevos préstamos, accediendo la institución francesa a un préstamo de 100 millones de francos firmado en septiembre de 1872. Sin embargo, en febrero de 1873 se proclamó la República, lo que provocó el colapso del marco de relaciones político-económicas mantenido hasta el momento. Los Rothschild e Ignacio Bauer volvieron a España en noviembre de 1873. Encontraron la situación de las finanzas públicas tan ruinosa que evitaron embarcarse en cualquier operación financiera. El gobierno español adoptó medidas de emergencia destinadas a recaudar los fondos necesarios para su campaña contra el estallido carlista en el norte, algunas de ellas rompiendo los límites de lo que podía ser aceptable y económicamente viable. En 1874, tras la victoria militar de Serrano en Bilbao, Alphonse Rothschild escribió a sus primos en Londres diciendo: «La caída de los carlistas será una gran victoria para el gobierno. Sin embargo, sería una victoria mejor desechar todo este cáncer de financieros que devora el país. Eso no parece muy probable y pronto no habrá riqueza en España. No nos conviene asociarnos a este saqueo más o menos legal». Y llegamos a 1873, a la Primera República Española, que duró apenas un suspiro, ni un año. Casi fue como una especie de broma de mal gusto. El 11 de febrero se proclama la República. Las Cortes Españolas, reunidas en sesión conjunta y permanente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, se declararon Asamblea Nacional a la espera de cualquier aviso definitivo del rey. La inmensa mayoría estaba con los monárquicos de los dos partidos dinásticos que habían ejercido el gobierno hasta entonces, el Partido Radical de Manuel Ruiz Zorrilla y el Partido Constitucional de Práxedes Mateo Sagasta. También había una pequeña minoría republicana en la Asamblea Nacional, dividida ideológicamente entre el federalismo y el centralismo. Republicano, claro. Uno de ellos, el parlamentario federalista Francisco Pi y Margall, presentó la siguiente propuesta: La Asamblea Nacional asume los poderes y declara la República como forma de gobierno, dejando su organización a las Cortes Constituyentes. La Constitución de 1869 se mantuvo. Las Cortes Constituyentes debían redactar una Constitución federal. Los radicales preferían una República unitaria, con un papel mucho menor para las provincias. Y una vez declarada la República, los dos partidos se enfrentaron. Al principio, los radicales fueron expulsados del poder, uniéndose a los que ya habían sido expulsados por la Revolución de 1868 o por la Guerra Carlista. El primer intento republicano de la historia de España fue una cortísima experiencia, que nació ya muerta, caracterizada por una profunda inestabilidad y violencia política y social. La República fue gobernada por cuatro presidentes distintos, prácticamente todos ellos masones: Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Luego, solo 11 meses después de su proclamación, el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado y estableció una República unificada dominada por Francisco Serrano. El periodo estuvo marcado por tres guerras civiles simultáneas: la Tercera Guerra Carlista, la Revolución Cantonal, que eso ya fue el esperpento, la Guerra de los Diez Años, que encima comienza en Cuba con el Grito de Yara, a la que España envió costosos ejércitos, unos 200.000 hombres, de los que 65.000 murieron por enfermedades tropicales. España caminaba hacia la autodestrucción, una orgía de sangre, golpes de Estado y revoluciones. Parece que los principios liberales y democráticos alcanzados en otros estados, por ejemplo, y apenas introducidos en Europa, en España y las nuevas repúblicas hispanoamericanas degeneraron en grandes locuras como estas. La división entre federalistas y unitarios dentro de la Primera República y la falta de apoyo popular, la subversión del ejército y una serie de levantamientos cantonalistas locales, la inestabilidad en Barcelona, los golpes antifederalistas fallidos, los llamamientos a la revolución por parte de la Asociación Internacional de Trabajadores, la falta de una amplia legitimidad política y las luchas personales entre los dirigentes republicanos debilitaron aún más la República. La República termina finalmente el 3 de enero de 1874, cuando el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, se pronunció contra el gobierno federalista y convocó a todos los partidos, excepto a estos y a los carlistas, a formar un gobierno nacional. El general Francisco Serrano formó un nuevo gobierno y fue nombrado presidente de la República, aunque era una mera formalidad, ya que las Cortes habían sido disueltas. Las fuerzas carlistas consiguieron ampliar al máximo el territorio bajo su control a principios de 1874. Aunque una serie de derrotas del ejército del norte de la República en la segunda mitad del año podía haber llevado la guerra a término. Sin embargo, los otros monárquicos habían tomado el nombre de alfonsinos como partidarios de Alfonso, el hijo de Isabel II, y estaban organizados por el político conservador Cánovas del Castillo. Este periodo de la República duró hasta que el brigadier Arsenio Martínez Campos se pronunció por Alfonso en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, y el resto del ejército se negó a actuar contra él. El gobierno se derrumbó, provocando el fin de la República y la restauración otra vez de la monarquía borbónica con la proclamación de Alfonso XII como rey, cosa de la que ya trataremos como otro episodio, otro periodo que será la restauración. Será la última parte del siglo XIX y durará hasta la década de los 20, a principios del siglo XX. Mientras se eligió el primer gobierno de la República, fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. El primer gobierno de la República estaba formado por federalistas y progresistas que habían sido ministros durante la monarquía, y cuatro ministros en concreto habían servido con el rey Amadeo: Echegaray de Hacienda, Becerra de la Guerra, Manuel Becerra de la Guerra. si os acordáis. Fernández de Córdoba, Marina y Berenguer Infraestructuras. Al principio se vieron acosados por una terrible situación económica con un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas que requerían un pago inmediato y solo 32 millones disponibles para cumplirlas. El cuerpo de artillería había sido disuelto en el momento más virulento de las guerras carlista y cubana, para la que no había suficientes soldados ni armamento, ni dinero para alimentarlos o comprarlos. Además, España atravesaba una profunda crisis económica que coincidía con el pánico de 1873 y que se veía agravada por la inestabilidad política. En los años anteriores, el desempleo había aumentado considerablemente entre los trabajadores del campo y la industria, y las organizaciones proletarias respondieron con huelgas, manifestaciones, mítines de protesta y la ocupación de tierras abandonadas. El 23 de febrero, el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, el radical Cristino Marcos, tramó un golpe de Estado fallido en el que la Guardia Civil ocupó el Ministerio de Gobernación y la Milicia Nacional rodeó el Congreso de los Diputados, con el fin de establecer una república unitaria. Esto provocó la primera remodelación del gobierno en la que los progresistas fueron destituidos y sustituidos por los federalistas. 12 días después de la instauración de la República, se suprimió el servicio militar obligatorio. El segundo gobierno de Figueras tuvo que hacer frente al intento de proclamación del Estatuto catalán dentro de la República Federal Española. Francisco Pi y Margall suele ser considerado como el padre de este gobierno, que tuvo que hacer frente a varios problemas ya endémicos de la República, como la Tercera Guerra Carlista, insurrecciones separatistas, esta vez en Cataluña, indisciplina militar, complots monárquicos, etc. Y para hablar de la Revolución Cantonal y todo ese grotesco espectáculo en la etapa federalista republicana, el 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de Cortes Constituyentes y se inició la presentación de resoluciones. La primera se debatió el 7 de junio, redactada por 7 diputados. Artículo primero, la forma de gobierno de la nación española es la República Federal Democrática. La mayoría de los federalistas del Parlamento apoyaban un modelo confederativo al estilo suizo, con regiones que formaran directamente cantones independientes. El español Benito Pérez Galdós escribió sobre el ambiente parlamentario de la Primera República y decía lo siguiente: las sesiones de las constituyentes, o sea, de las Cortes, me atraían, y la mayoría de las tardes las pasaba en el palco de la prensa, disfrutando del espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la patria. Un individualismo sin fin, el ir y venir de opiniones desde las más meditadas hasta las más extravagantes, y la mortal espontaneidad de la mayoría de los oradores, decía Pérez Galdós. La situación alcanzó tales niveles de surrealismo que mientras presidía una sesión del gabinete Estanislao Figueras gritó: «Señores, no puedo soportar más esto. Voy a ser sincero con ustedes. Estoy harto de todos nosotros». Tan harto que el 10 de junio dejó su carta de dimisión en su despacho, se fue a dar un paseo, entre comillas, por el Parque del Buen Retiro y sin avisar a nadie se subió al primer tren que salía de la estación de Atocha hacia París. El 11 de junio fue elegido su compañero federalista y ministro del gobierno Francisco Pi y Margall. Los principales esfuerzos del nuevo gobierno se centraron en la redacción de la nueva constitución y de algunos proyectos de ley de carácter social. Reparto de tierras desamortizadas entre arrendatarios, colonos y aparceros. El restablecimiento del ejército regular con el reclutamiento obligatorio, separación de la Iglesia y el Estado, como no, que habían estado profundamente entrelazados bajo Fernando VII y solo ligeramente separados por Isabel II. Abolición de la esclavitud en toda la nación, aunque la Constitución de Cádiz de 1812 ya había dado algunos pasos en ese sentido. Los territorios españoles de ultramar seguían oponiéndose al traslado desde la península. Establecimiento de un sistema que garantizara la educación gratuita y obligatoria. La institución educativa gratuita fue un proyecto educativo que se desarrolló en España durante el medio siglo que va de 1876 a 1936 aproximadamente. Introducida por primera vez en la Universidad Complutense de Madrid, entonces llamada Universidad Central, por Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos, y que a pesar de ser expulsado posteriormente de dicha universidad, la ILE, o Institución Libre de Enseñanza, promovía el laicismo, el panteísmo o deísmo, y la mayoría de sus responsables, que muchos decían que eran católicos o religiosos, eran masones. La Constitución también preveía la legalización del derecho de sindicación, la creación de jurados mixtos obreros, directivos y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. El 30 de junio el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción que declaraba a la ciudad como república social. Y al día siguiente muchos diputados federalistas abandonaron las Cortes en señal de protesta. Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy hizo lo mismo, en medio de una ola de asesinatos provocada por una huelga revolucionaria dirigida por los dirigentes locales de la Primera Internacional Socialista. Esto fue solo el principio. Poco después, la revolución cantonal se extendió por toda el área sur, centro-sur de España, con huelgas, asesinatos de oficiales por parte de soldados, linchamientos de alcaldes y más de un centenar de víctimas. Las revueltas eran noticia diaria en la zona del sureste del Levante y de Andalucía. Algunos cantones, entre comillas, eran de carácter provincial, como Valencia o Málaga, pero la mayoría comprendía solo una ciudad y sus alrededores, como los cantones más localizados de Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. Aún más pequeños eran los cantones aledaños de Camuñas, en Albacete, y Jumilla, en Murcia. La primera hazaña de los cantonalistas cartageneros fue la toma del castillo de San Julio. El líder cartagenerista se llamaba Antonete Gálvez. Desde luego un personaje que, si veis la foto, desdeña sabiduría y sapiencia por las pintas que tiene. Los apasionados discursos de Gálvez le permitieron hacerse con el control de los barcos de la Armada atracados en la ciudad, junto con 500 fusileros que se atrincheraron en la ciudad. Cartagena era un famoso puerto militar en aquella época y estaban entre los principales de la Armada Española, y bajo su mando la flota causó estragos en la cercana costa mediterránea, lo que hizo que el gobierno de Madrid lo declarara en rebeldía como un pirata y pusiera una recompensa por su cabeza. De vuelta a tierra dirigió una expedición hacia Madrid que fue derrotada en Chinchilla. Vamos, una expedición de broma, de risa. Un problema aún peor fue la Tercera Guerra Carlista, que estos sí que iban preparados, en la que los rebeldes controlaron la mayor parte del País Vasco, Navarra y Cataluña sin oposición y enviaron partidas de asalto por toda la península. El pretendiente carlista Carlos VII había formado un gobierno rival en Estella con sus propios ministros y ya estaba acuñando moneda. Mientras la connivencia francesa le permitía recibir ayuda exterior y fortificar sus defensas entre los carlistas y la revolución cantonal. El territorio real en el que la efímera república ejercía una autoridad indiscutible no se extendía mucho más allá de la propia provincia de Madrid y del noroeste de España. El sábado de Brujas cantonalista precipitó a Pi y Margall por no estar de acuerdo con una intervención militar, por lo que Margall dimitió y Nicolás Almerón se hizo cargo y envió al ejército encabezado por los generales Pavía y Martínez Campos. Las fuerzas republicanas acabaron con esa locura que los cantonalistas incluso pidieron a los Estados Unidos de América que se unieran a ellos. Las ideas más descabelladas se hicieron en realidad en ese momento de la historia de España, donde parece que se nos fue a todos la olla. Los cantonalistas junto con los carlistas llegaron a acuñar sus propias monedas, uno tras otro los cantones separados fueron sometidos, excepto el de Cartagena, que resistió hasta el 12 de enero de 1874. El 70% de los edificios de Cartagena fueron destruidos y así terminó aquella locura que hoy muchos independentistas catalanistas, en connivencia con esa rama comunista de Podemos, sueñan con esa España de la República Confederal de los Pueblos de Iberia. En fin, a veces creo que nos lo tenemos que hacer mirar. La tercera y última guerra carlista duró de 1872 al 76. En ella murieron alrededor de 50.000 personas. Después de la estabilización del nuevo estado, la guerra carlista siguió rugiendo. Carlos VII, el pretendiente legitimista, alcanzó algunas victorias en el norte, en las que los carlistas pudieron asegurar su posición en las tierras vascas y navarras, excepto en las capitales. Los carlistas también aseguraron sus posiciones en Levante, el Maestrazgo y otras zonas como el norte de Cataluña. La nueva facción carlista estableció su capital en Estella y se hizo más fuerte debido al descalabro republicano. En 1874 el curso de la guerra cambió. La derrota de los cantonalistas y el pronunciamiento del general Pavía hicieron que la República reuniera sus fuerzas para derrotar al carlismo. Don Carlos ordenó asediar Bilbao, pero el asedio fue roto tras una victoria republicana. Las fuerzas republicanas, confiadas, intentaron cortar la cabeza de la serpiente, atacando Estella, pero estas fueron derrotadas en la batalla de Abarzuza, donde el marqués del Duero murió en batalla. Los carlistas intentaron asediar de nuevo Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Irún. Sin embargo, la presencia del nuevo pretendiente, Alfonso XII, frenó la adhesión de los carlistas moderados, que ampliaron los ejércitos carlistas ante el descalabro republicano y debilitaron las posiciones carlistas. El nuevo pretendiente, aunque educado en el liberalismo, no iba a cometer las mismas tropelías contra el clero que sus espadones antecesores, cosa que frenó al león carlista. Durante el primer semestre de 1875 fueron derrotados los bastiones del Maestrazgo y de Cataluña, donde la conquista de Olot y Urgel acabó con las esperanzas carlistas. Entonces el general Martínez Campos, junto con otros generales, lideraron un ejército de 140.000 hombres que derrotó las últimas zonas carlistas vascas y navarras. El rey carlista derrotado cruzó la frontera de los Pirineos al grito de «Volveré», lo que nunca más ocurrió. Sin embargo, el espíritu carlista no murió. Su esfuerzo legítimo formará parte del nuevo estado del que pasaron a formar parte, la mayoría siempre recordando sus principios y sus boinas rojas guardadas en sus armarios que otorgarían de padres a hijos. En el siglo XX el carlismo volvería a levantarse en la gran y sangrienta guerra civil. Aquel grito de guerra de Volveré resonaría otra vez en 1936, pero esta vez por otros motivos diferentes. Desde el inicio del reinado de Alfonso XII, el rey dio una imagen de pacificador. El final del general carlista Cabrera, el tigre del Maestrazgo, le reconoció como rey legítimo de España, ya que este chico iba a respetar la religión a pesar de ser un rey constitucional. Los militares carlistas fueron asimilados durante la Restauración y el nuevo estado mantuvo su graduación militar sin hacer leña del árbol caído. Las tierras vascas y navarras perdieron sus fueros, que venían de la Edad Media en pos de la ley y la unidad del nuevo estado, lo que también frenó cualquier posibilidad carlista de alzarse de nuevo. Se llevó a cabo un concierto económico que les otorgaba privilegios. El que sería ahora el principal político de la Restauración creó un decreto estableciendo el primer concierto económico vasco que ayudó a las tierras vascas a alcanzar una economía privilegiada y se convirtió en la zona de industrialización más importante de España junto con Cataluña. Sin embargo, aquí, queridos amigos, entramos en un tema profundo. Y es que las largas guerras encierran a veces oscuros sentimientos, cosa que tras casi un siglo de guerra civil el país saldría más unido y reforzado, pero sin embargo aquella herida o aquellas heridas degeneraron en una semilla, la de la discordia, y se plantó en fértil terreno de un siglo XIX lleno de desvaríos románticos y de nacionalismos. La derrota carlista degeneró en un sentimiento separatista o regional también en las tierras vascas. De allí un hombre llamado Sabino Arana fundaría décadas después, en 1895, el Partido Nacionalista Vasco, basándose en muchas ideas y símbolos tradicionales del carlismo, pero nada tenía que ver con este. Estoy realmente harto de escuchar a mucha gente relacionando el carlismo o la Cruz de San Andrés, sus símbolos, con el separatismo vasco. Y a la gente hay que explicarle que de los muchos resentimientos guardados durante decenios de guerras, siempre sale algún iluminado en esa época, en una época de que era fértil para este tipo de ideas delirantes, y se montó una película como Bartolomé de las Casas, igual, una diatriba que de hecho padecemos hasta hoy día, que se llama separatismo vasco o nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco fue creado por el odio y el resentimiento de aquellos hombres derrotados, más bien por aquellos hombres, por un hombre en concreto, que llevaron a la mayoría de sus miembros a alcanzar ideas separatistas y racistas, basadas en la mitificación de una falsa historia en la que su antigua lengua y raza siempre anduvo fuera de el resto de España. Sabino Arana se llamaba este iluminado. Este guipuzcoano llegaría a la locura en sus teorías del odio, del separatismo y el racismo, que pronto encontraron su público en ese pozo cultural, en ese fondo tras las guerras carlistas. Guerras que lógicamente quedarían sentimientos soterrados. Finalmente Arana murió en su lecho de muerte, arrepentido, eso sí, de todas esas doctrinas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y esas ideas fueron mantenidas por muchos alienados y asesinos hasta nuestros días, que hoy de hecho tienen voz y voto en un parlamento. Ya hablaremos de ello. El separatismo en España nació en el siglo XIX. Podemos hablar de dos regiones con una historia identificada con España desde los albores de la Hispania romana. Ambas provincias son Cataluña y el País Vasco. En muchas situaciones, especialmente fuera de España, el separatismo se ve como una idea romántica en la que una región o un condado, con una historia particular, una lengua y una idiosincrasia en concreto, deja de formar parte de una entidad mayor como una nación y se convierte en una especie de nación, entre comillas, independiente fuera de esa entidad. La idea de separatismo es diferente en cada país, lo que a veces no ayuda a comprender las diferentes visiones políticas e históricas entremezcladas. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde aparte de Inglaterra también existen Gales, Escocia e Irlanda, algunos británicos simpatizan con el separatismo catalán o vasco, mientras que durante toda su historia los ingleses han reprimido con puño de hierro a galeses, escoceses e irlandeses. Cualquier tipo de reacción en contra de los intereses de Londres siempre fue algo aplastado por su bota. Estos pueblos, que mantuvieron una idiosincrasia y una lengua céltica, una influencia céltica, incluso católica, de hecho, siempre fueron reprimidos por los gobernantes ingleses, anglosajones y protestantes de Inglaterra. A pesar de la expansión inglesa hacia Escocia, Gales e Irlanda, estas zonas fueron conquistadas antes, por ejemplo Gales en la Edad Media, o después Escocia en el siglo XVIII, pero ¿fueron realmente asimiladas? ¿Eran reinos con religión, lengua y culturas propias? ¿Qué es una nación y qué no lo es? La realidad es mucho más compleja, como hace mucha gente cuando intenta comparar, por ejemplo, el separatismo vasco o catalán con lo que ocurre en Escocia o Irlanda. Ese es un error común, gracias a la desinformación mezclada con la propaganda. La verdadera historia es que el país, entre comillas, vasco, siempre ha estado unido a España. En ese reino unido que es España y a la vez diverso desde la época romana e incluso antes. Los vascones originarios más de Navarra que de las actuales vascongadas, término correcto, fueron aliados de Roma a pesar de que la propaganda nacionalista vasca cuenta que fueron como una especie de poblado de Asterix y Obélix, cosa que la arqueología acaba de desmentir, e incluso hay pleitos y juicios de arqueólogos que son financiados para que mientan o no se desentierren ruinas de ciudades y teatros romanos, que se construyeron en zonas de la actual Navarra y Vasconia para que la gente siga pensando que aquello, pues eso, era una aldea de Asterix y Obélix, un mundo salvaje y nada romanizado y, en fin, podéis buscarlo si queréis. Claro, que su idioma, muy dialectalizado, se guardó en las zonas más abruptas o más inaccesibles y montañosas porque no se opusieron a Roma. Donde sí se les opusieron fue en Cantabria o en Asturias. Y por eso en esas tierras no queda nada, apenas nada de la lengua de los cántabros y astures. Los pueblos vascones se unieron al reino de Asturias primero, luego a Castilla, nacida, como dijo el historiador Claudio Sánchez Albornoz, como resultado de la simbiosis racial y cultural del legado vasco, cántabro y visigótico. Y a lo largo de la historia de los reyes de España como Navarra y Castilla hasta el siglo XIX. Este sentimiento separatista promovió la invención de un falso relato, identidad e incluso lengua. La antigua lengua vasca proviene del neolítico, que probablemente es única en Europa occidental. No es una lengua indoeuropea. Se cree que está ligada a la lengua ibérica o a las culturas precélticas aún indescifrables, tal vez lenguas que se hablan en la cornisa cantábrica o que se hablaban en la cornisa cantábrica antes de Roma. De hecho, puede que ese vascuence suene a cómo hablaban en esas zonas, ¿no? De esas tribus que había antes de Roma. El hecho de que una región o un país haya una o varias lenguas no crea el país. Por ejemplo, en Suiza se hablan cuatro lenguas, o incluso en Francia, un país muy centralizado, donde se hablan muchos dialectos y lenguas, incluso el catalán, el vasco, el británico, eso sí, nadie se atreve a ponerlas por encima del francés, porque si no se les cae el pelo. El país, entre comillas, vasco, nombre que por cierto se parece al término América Latina, el país vasco es una contaminación del francés. Realmente el término correcto sería Vasconia o Vascongadas. Pero como el francés, las prefecturas o provincias se le llama país de, pues como bobos, claro, lo cogimos, igual que luego será el término este de Euskal Herria, Euskadi, en fin, todo esto. Vascón y Cataluña siempre fueron lugares geoestratégicamente muy conectados a Europa, con unos privilegios concedidos por el régimen de la Restauración y además lugares que pronto se industrializaron en detrimento, también hay que decirlo, también de otros lugares que no recibieron tanto cuidado y tanto mimo por parte del Estado central. Y de hecho, y tengo que decir, quienes sí sacrificaron mucho durante mucho tiempo en hombres, en recursos y en todo, que fue Castilla, por ejemplo, a esos no se les hizo un concierto especial ni un fin. Los argumentos del nacionalismo vasco reclamaban la unión de las provincias vascas, españolas y francesas junto con Navarra bajo el nombre de ese impostado de Euskal Herria. La exaltación de la raza vasca y de los símbolos locales que son puros y no mezclados, mientras que a los españoles de otras provincias se les llamaba maquetos o, viene a decir, inmigrantes, sobre todo lo que respecta a muchos jornaleros que fueron a trabajar a la próspera industria vasca. El racismo antiespañol y el fundamentalismo religioso mal entendido degeneraron desde un pozo cultural quizá carlista, hasta una degeneración de las ideas por la época que corría, así como aparece un carcinoma o tumor en el cuerpo humano. El polo opuesto de lo que es la religión católica, incluso en su forma tradicional. La creación de una lengua, la batúa, por cierto, creada durante el franquismo, que tanto cacarean y se hacen las víctimas de que no podían ni hablar en vasco o en catalán, porque durante el franquismo les perseguían y les daban de palos y no sé qué. Cosa que era mentira. Y una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y más si lo meten en series de televisión, etc. Las series de televisión han hecho mucho daño. No me voy muy lejos. Me voy al Cuéntame, cómo pasó. Que te lo cuentan ellos, por supuesto. Y ahí ya te empiezan a meter que si... que el pobre curita Eugenio o el pobre sacerdote que habla con su madre en un restaurante catalán ya le sale un tío ahí con gafas de sol, con bigotito, diciendo aquí se habla español, arriba España. Y ay, pobrecito, que me miran mal, que me discriminan, ya, en fin, están, lo meten en las series de televisión, pero bueno, toda esa mentira al final, yo no sé, debe ser el karma, al final se les ha vuelto en su contra y les han chapado la televisión cuando se han puesto a hablar de las suciedades del PSOE. En fin. Y luego dándose golpes de pecho en las televisiones, como está Imanol Arias cuando gustosamente interpretó muchas de las mentiras que se cuentan en esa serie. Una falsa historia alejada de lo que fueron las tierras vascas durante más de 10 siglos de historia. El movimiento separatista se extendió entre la pequeña y mediana burguesía y el proletariado. Sin embargo, estos fueron influenciados por otras corrientes como el anarquismo o el socialismo. Su influencia en Navarra y Álava fue mucho menor que en Vizcaya o Guipúzcoa. Por lo tanto, el separatismo en España probablemente nació como una degeneración, como una carcinogénesis de una nación ya enferma y vieja. Cuando un británico nos pregunte por el nacionalismo vasco, hay que contestarle, pues hombre, majete, imagina que Cornualles o la provincia de York quieren ser independientes pues porque tienen un dialecto o piensan que tienen una historia diferente a la inglesa, por la razón que sea. O por qué no decir a una persona, yo que sé, australiana o canadiense, imagina que Queensland o Victoria quieren ser independientes porque se sienten diferentes al resto de Australia. Sin embargo, esto nunca ha ocurrido, desde luego en países del mundo anglosajón donde cualquier disidencia es aplastada de una u otra forma. Desde luego el bien común prima allí, y el bien común porque miran por el interés suyo, únicamente suyo, y no permiten tonterías, aunque luego las dejen, digamos, al espectáculo, ¿no? Y a, venga, vamos a hacer un referéndum y tal. Por mucho referéndum, la fragmentación de esos mundos son muy difíciles. Porque, por medios ocultos o no, ellos tienen la sartén por el mango y no la van a soltar. Por mucho carácter que tengan algunas regiones de aquellos lugares, digan lo que digan, allí no van a tener, como digo, narices para escindirse. El nacionalismo catalán nació después del nacionalismo vasco. El siglo XIX fue el siglo del nacionalismo en Europa. En Cataluña empezó por la industrialización y la burguesía catalana. Allí, de hecho, el nacionalismo catalán se fue construyendo en diferentes etapas. Por ejemplo, en 1830 se inició un movimiento cultural llamado Renaissance que reivindicaba la recuperación de la lengua catalana. En febrero de 1873 se produjo un motín federalista en Barcelona que proclamó el Estat Català. Se proclamó la República Catalana y Baldomer Lostau se convirtió en presidente de esa República Catalana que duró 7 meses durante la Primera República Federal Española. Todo era posible en esa Primera República. Enric Prat de la Riba fundó el partido político Unió Catalanista en 1891 que aprobó las bases manresanas para proclamar la autonomía catalana. En 1901 se crea el partido La Lliga Regionalista por Francesc Cambó, que considera el Partido Nacionalista Vasco de Cataluña. Un partido, digamos, con semejanzas, conservador, católico y burgués. Este partido tenía dos objetivos, que eran proclamar la autonomía catalana dentro de España y defender los intereses industriales de la burguesía catalana. El nacionalismo catalán se extendió entre la burguesía catalana, mientras que la clase obrera proliferó el anarquismo durante principios del siglo XX. Durante la Segunda República se volvería a levantar aquella República Catalana, cosa que de hecho la Segunda República Española machacó a cañonazos. Y por cierto, con quien llevó allí fue al propio Franco. Quizá más en Asturias, que es donde aquella revolución del año 34 proliferó. Cataluña también. Asturias, Cataluña fueron dos focos donde esa revolución obrera, digamos que proliferó y tuvo un cierto éxito allí, entre comillas. Pero claro, no dudó la Segunda República en mandar a Franco. Y Franco obedeció, desde luego. Entonces, durante la Segunda República se volvería a levantar esa secesión, cosa que la Segunda República aplastó a cañonazos. Y desde luego hoy día no paras de ver imbéciles catalanes con banderas republicanas que nos han leído los diarios de hazaña. Por desgracia, hoy en día miles de catalanes y vascos están siendo adoctrinados en una falsa historia e identidad que nunca tuvieron fuera de la pluralidad de una nación unida que es España, utilizando su falsa y artificial identidad para crear división, odio y persecución en España. Lo que interesa, de hecho, a mucha gente que quiere ver a una España débil y balcanizada, tanto desde dentro como sobre todo desde fuera. Estos movimientos políticos fueron promovidos desde el exterior también, en el que durante el siguiente siglo se volvieron del conservadurismo católico hacia la extrema izquierda republicana y las ideas republicanas, de hecho comunistas y socialistas, gracias al dinero que algunos poderosos financieros invirtieron en esas corrientes que apoyaron y siguen apoyando. La sociedad catalana y vasca ha empezado a dividirse recientemente, ya que muchos vascos y catalanes se siguen sintiendo españoles, e incluso han sufrido el terrorismo y el odio totalitario y sesgado de sus vecinos, que se sienten más catalanes o vascos que nadie, y a lo mejor, encima, para más inri, sus padres son de Cuenca, como el moñigote este de Gabriel Rufián, que sus padres son de Jaén. Los gobiernos regionales de las comunidades autónomas recibieron demasiado poder dentro de la actual Constitución española y la actual democracia ha cedido muchísimas competencias, sobre todo en educación, para el adoctrinamiento en estas dos bellas regiones de España. Y esto continuará hasta la locura si alguien no lo para. Somos así. Desde luego, esto, siempre que escucho a alguien hablando en catalán o en, yo que sé, en mallorquí o en vasco, desde luego hay reacciones de todo tipo. Pero, en fin, no se podría ver como algo como, bueno, son nuestras lenguas, son lenguas españolas también. En fin, hay un cierto debate, porque desde luego el uso indiscriminado también de esas lenguas hacen también, digamos, crean entre españoles un hueco, ya que tú no te estás enterando de lo que hablan. Lo mismo están diciendo que eres un, mira ese payaso ese de ahí al lado de la mesa que está ahí comiendo por ahí, en fin. Y yo, la verdad que bueno, lógicamente estas lenguas, dentro de su justa medida, si me parece bien que las hayan promovido en cierto modo para que, digamos, puedan ser ciertamente conservadas. Pero claro, si nos ponemos a pensar, eso ya se hizo desde el franquismo, aunque te cuenten lo contrario, la historia al revés. Pero claro, desde luego en el franquismo y desde entonces, pues lo que no se ha permitido ha sido que esas lenguas, que el interés de esas lenguas se sobrepongan sobre nuestra coiné, o sea, es nuestro castellano, que en fin, no puedes poner al mismo nivel la lengua o los dialectos de los vascos o de los catalanes con una lengua universal, aparte de que es la lengua de España. Puedes protegerlas, muy bien, para que no se pierdan, o puedes, en fin, me parece bien. Pero claro, aquí en este dichoso país siempre esto se utilizará como un hacha voladora de unos contra otros. Y ese es el problema, queridos amigos, que esto siempre va a ser utilizado para dividirnos. Y ese es el problema. Como opinión personal, quiero decir que, oye, soy vasco y catalán. También soy madrileño, castellano o asturiano. Andaluz también, extremeño. Porque todos son parte de lo que soy. Respeto que cada zona de España sea diversa como nuestros reyes medievales respetaron la idea de las Españas, un término que significa esa diversidad dentro de la unidad. Las lenguas catalana y vasca son lenguas españolas que podríamos proteger, incluso como el gallego, el asturiano u otros muchos dialectos que nos pertenecen, aunque el castellano o español sea nuestra coiné, es decir, nuestra lengua común, de uso común. Y no deben ser utilizadas como eso, como armas arrojadizas entre españoles, ni tampoco ponerlas al mismo nivel, por mucho que disguste a muchos que su dialecto, en fin, no esté a la altura de una lengua que hablan casi 600 millones de personas. España es como una familia de diferentes miembros que viven bajo el mismo techo y que comparten una historia común. El separatismo hoy día se ha convertido ya en un negocio político que interesa a muchos que se disparan en el pie y ayuda a muchos otros que no desean ver una nación unida y fuerte. Porque desde luego, queridos amigos, la unidad siempre hace naciones más firmes, más fuertes, más seguras de sí mismas frente a los ataques externos y finalmente las hace más prósperas. Volviendo a la República, tras la negativa de Emilio Castelar a continuar como presidente, puso al general Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz, por su implicación en el intento de golpe de Estado del 23 de abril, al frente de la formación de un nuevo gobierno de coalición que agrupaba a monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, pero excluía a los republicanos federalistas. Francisco Serrano, duque de Torre, de 63 años, antiguo colaborador de Isabel II, había liderado ya dos veces la jefatura del Estado. Proclamó la República Unitaria, tomando el control de la presidencia del Poder Ejecutivo. Aquí volvemos a hablar. La unidad frente a la disgregación. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más fuerza? Y prescindiendo de las Cortes en un intento de crear una dictadura republicana conservadora. Durante su mandato sometió definitivamente las insurrecciones cantonales, la de Cartagena, y concentró sus fuerzas en la guerra carlista en el norte de España. El general intentó sin éxito consolidar el poder para sí mismo en forma de dictadura, siguiendo el ejemplo del régimen de duques y generales que imperaban en Francia a la caída de Napoleón III y tras la derrota de la Comuna de París. En pocos meses, el 13 de mayo, Serrano cedió la presidencia del gobierno a Juan de Zavala para asumir personalmente el control de las operaciones contra los carlistas en el norte. Práxedes Mateo Sagasta se hizo cargo del gobierno el 3 de septiembre y el 10 de diciembre comenzó el asedio de Pamplona, interrumpido por la proclamación de Sagunto. Es ahí, el 29 de diciembre de 1874, queridos amigos, en Sagunto, el general Martínez Campos se pronunció a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este anuncio, permitiendo la restauración de la monarquía finalmente. El triunfo de la restauración borbónica se produjo gracias a la labor previa de Antonio Cánovas del Castillo, que sin duda fue contraria al gobierno militar. Y entonces ya llegamos a la restauración. Después del caos y el esperpento político vivido, yo creo que como nación ya tocamos fondo. Somos así. Vamos, que ahora vamos por el mismo camino, no aprendemos. Llegamos a la primera restauración borbónica, es decir, nuestra primera democracia del siglo XIX, es decir, en condiciones, ya. Sin interrupciones, pronunciamientos, aunque también habrá fuerzas internas y externas que también la sacudirán, pero bueno, eso será más adelante. Aquí comienza realmente una etapa de estabilidad política que superará incluso a la España isabelina. Se llamará la época de la restauración o restauración borbónica. Son casi 50 años, incluso sin contar los 8 años más prolongados del régimen de Primo de Rivera, que mantuvo a esa restauración del caos anarquista, como ya hablaremos. Desde luego siempre se me atragantaba este siglo cuando estudiaba en el colegio historia, porque pasan tantas desmanes y tantas historias y tantas cosas que bueno. Pero ahora ya de adulto tengo que decir que estudiando en concreto bien esta época es verdaderamente reveladora. Y de hecho deberíamos tomar buena nota de ella para no tropezar en los mismos errores. Aquella fue de hecho nuestra primera democracia y no la de 1978. La restauración continuó la historia de España. Los artífices de ese periodo fueron dos hombres. El primero fue Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II. Y bueno, este caballerete, Alfonso, era un joven prudente, sensato, que vino a restaurar la imagen perdida de la monarquía en España, declarándose hombre de su tiempo, o sea, liberal, pero católico, eso sí. Alfonso XII fue un buen monarca constitucional en la vida pública. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por algunos asuntos y de hecho se vio truncada por su papel en un episodio que contaremos de manera prematura. No estaba claro, como es lógico, que su padre fuera Francisco de Asís, de Borbón, porque este perdía más aceite que un palomo cojo. E Isabel quedó embarazada 11 veces y no sé yo si del mismo, en fin, muriendo la mayoría de los hijos de la reina debido a la alta consanguinidad o parentesco que ambos tenían. También por la lujuria incontrolada de la reina, a saber, no lo sabemos muy bien, pero bueno, hay algunos historiadores como Jesús Pavón, aunque oficialmente se reconocía que el rey consorte era el padre de Alfonso, algunos rumores de la época hablaban de que el joven rey podría ser hijo de Enrique Puigmoltó, un militar valenciano, hijo del conde de Torrefiel, como muestra una carta de Giovanni Simeoni, miembro de la Santa Sede. A saber. El segundo hombre de la restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, que dotó a ese periodo de unas bases jurídicas e históricas esenciales. Cánovas fue el arquetipo del gran intelectual español del siglo XIX. Un ídolo intelectual de la época, una persona triunfadora en todos los ámbitos de su vida personal y social, donde sus charlas se hicieron famosas en los círculos intelectuales y tertulias. La restauración creó de hecho un sistema equilibrado de partidos junto a una nueva constitución, la de 1876, que se fortaleció durante toda la restauración. Esta constitución estableció a España como una monarquía constitucional con una legislatura bicameral, Cortes Generales, compuesta por una Cámara Alta, Senado, y una Cámara Baja, Congreso de los Diputados. Esta constitución otorgaba al rey el poder de nombrar a los senadores y de revocar las leyes si lo deseaba, y también se le otorgaba el título de comandante en jefe del ejército. La constitución declaró primero el sufragio censitario y luego se convertiría en universal. Libertad de prensa, matrimonio civil para los no católicos, Alonso Martínez, y libertad religiosa para otras creencias, sin embargo la religión oficial del Estado era la católica. La Iglesia fue mantenida sin hostilidades por el nuevo régimen como compensación por las desamortizaciones eclesiásticas realizadas en el pasado. También se garantizaba la libertad de expresión y de asociación. Desde luego todo esto pues calmaba un poquito los ánimos en el norte, digamos a los que defendían esa tradición y al catolicismo también. Estos años estuvieron marcados por la prosperidad económica, sobre todo por la estabilidad. La economía española se había quedado atrás respecto a los demás países europeos. Y durante estos años se produjo una modernización del país a mayor escala. En la mayoría de los frentes se incrementó la producción, apoyada por medidas proteccionistas. España alcanzó un mayor nivel de industrialización, sin embargo no tanto como lo alcanzado, por ejemplo, en Francia o Gran Bretaña, claro. Algunos escritores, como Pío Moa, pensaban que se debía a que la industria no estaba concentrada, sino dispersa. Sin embargo, España alcanzó la estabilidad política y económica junto con el empuje industrializado que se inició en el periodo isabelino. Los dos principales partidos se alternaron en el gobierno en un proceso controlado conocido como el turnismo o turno pacífico, es decir, había dos partidos, que era el Partido Liberal, que era la izquierda de la época, que fue dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, por cierto era un masón de alto grado, y el Partido Conservador, por Cánovas del Castillo, que este no era masón, o al menos no hay pruebas de que lo fuese. En este periodo de regeneración política, los únicos resquicios, entre comillas, de esa inestabilidad que aún quedaba eran por parte de los caciques, poderosos políticos o terratenientes locales que controlaban un poco el voto de la gente, manipulando las elecciones debido a su poder local que tenían en un pequeño pueblo o aldea. La corrupción electoral no fue solo un fenómeno español. En los Estados Unidos, por ejemplo, especialmente después de la Guerra Civil Americana, en la que los republicanos controlaban muchas zonas, como cita Pío Moa en su libro Nueva Historia de España, también había un cierto tejemanejeo ahí. En fin, los sindicatos del movimiento obrero empezaron a absorber también ideas revolucionarias, marxistas, anarquistas, que de hecho venían de la Comuna de París y de Londres, donde la Asociación Internacional de Trabajadores, a menudo llamada la Primera Internacional, fue una organización internacional que pretendía unir una variedad de diferentes grupos políticos de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas, y organizaciones sindicales que se basaban en la clase obrera, el sindicalismo y la lucha contra el capitalismo. El liberalismo y las autoridades aún jerárquicas, Marx, Engels o Bakunin, participaron en esas conferencias para organizar a la clase obrera en Europa, en los albores del nuevo siglo. Se fundó, de hecho, en 1864 en una reunión de obreros celebrada en el St. Martin's Hall de Londres. Curioso lugar para celebrar aquello. ¿Por qué en Londres? Digo yo. La cuna del capitalismo y la revolución industrial, y no en otro país. Aquí podríamos abrir una madeja de conexiones para explicar cómo estos movimientos comienzan a ser, a mi juicio, instrumentalizados, entre comillas, por los grandes poderes ocultos del dinero para la geopolítica del mundo. Ya hablaremos de ello, pero si os digo, queridos amigos, que muchas veces creemos que hay movimientos o que algo va en contra del sistema, y muchas veces esto forma bastante parte del sistema, aunque no lo parezca o parezca que sea del color opuesto. Hay que mirar bien. El ejército continuó su conservadurismo en un sentimiento unitario y nacional después de las luchas cantonalistas. El ejército de la Restauración seguía siendo un ejército liberal, con una implantación republicana minoritaria. Las clases sociales se polarizaron aún más, clases trabajadoras y las clases altas. Sin embargo, los países occidentales seguían buscando una solución para equilibrar los efectos negativos de la industrialización sobre las personas, como los horarios de trabajo, el descanso dominical o el de las mujeres y los niños. También, pensado por Cánovas, estas ideas también fueron pensadas por el obispo alemán Wilhelm Kettler, y el Papa León XIII, en la que el nuevo Papa escribió en su encíclica Rerum Novarum para tratar la condición de la clase obrera. Se discutían, de hecho, las relaciones y deberes mutuos entre el trabajo y el capital, así como el gobierno y sus ciudadanos. La encíclica se centraba en la necesidad de mejorar la miseria que acuciaban injustamente a la mayoría de la clase obrera. Apoyaba, de hecho, el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y rechazaba el socialismo y el capitalismo sin restricciones, al tiempo que afirmaba el derecho a la propiedad privada. La Rerum Novarum se considera un texto fundacional de enseñanza o de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia Católica moderna, fuera de toda ideología, del marxismo, por ejemplo. Muchas de las posiciones de la Rerum Novarum fueron complementadas por encíclicas posteriores y a finales de siglo comenzaron a aparecer nuevos sindicatos católicos. Y en el próximo siglo, escritores y filósofos de la talla de Chesterton, por ejemplo, hablarán de algo diferente al capitalismo y al socialismo, algo llamado distributismo, una idea más allá de estas dos ideologías, capitalismo y socialismo, ¿no? Basado, de hecho, en este distributismo en la doctrina social de la Iglesia, una idea muy interesante en medio de estas ideologías destructivas. La monarquía se convirtió en un factor de estabilidad, haciendo que el ejército se metiera en política a través de pronunciamientos individuales o golpes de Estado. La monarquía se convirtió en un factor de estabilidad, evitando que el ejército se metiera en política a través de pronunciamientos individuales o golpes de Estado. Existía un pacto entre el poder militar y el político en el que ambos no se inmiscuían en sus respectivos asuntos. Sin embargo, eso dejaba al margen a las Fuerzas Armadas, cuyo papel también es esencial en momentos de caos como la locura republicana anterior. El poder político no se preocupó de las necesarias reformas militares que necesitaban las Fuerzas Armadas, por lo que Cánovas rechazó cualquier intervención militar. La primera restauración se enfocó en restaurar el país y España se cerró mientras trataba de reconstruirse a sí misma, aunque ahora vendrían problemas de los últimos territorios de ultramar. La Iglesia española se fortaleció debido a que España se proclamó como Estado católico, sobre todo en la educación, donde los krausistas encontraron un empeoramiento de su influencia gracias al marqués de Orobio. La Iglesia deseaba comprensión y colaboración hacia el sistema canovista, como expresa el famoso Manifiesto de Sandhurst, cuando el rey terminaba su educación en la Real Academia Militar de Inglaterra. Mientras estaba en el exilio, el rey de hecho se educó en diferentes escuelas de prestigio en París, Ginebra e Inglaterra. Yo siempre es lo que digo, porque nuestros príncipes y nuestros reyes, en vez de educarse en París, Ginebra e Inglaterra, y adquirir ideas de esos mundos, que parece que son los que mueven el mundo, ¿por qué no se educa en Salamanca, por ejemplo? En fin, el rey Alfonso XII sufrió dos intentos de asesinato en 1878 y 1879 por parte de anarquistas, carlistas, anarquistas y republicanos que apenas se integraron en el sistema canovista, con algunas excepciones. Por lo que el Pacto del Pardo decantó la balanza en el régimen constitucional. Hubo un incidente, Alemania intentó ocupar las Islas Carolinas bajo soberanía española, lo que provocó un incidente diplomático en 1885, que se solucionó con un tratado en el que España se quedó con las islas. Bueno, ya hablaremos de esto, cómo termina. Y luego los Estados Unidos de América del Norte se convirtieron a finales de siglo en la primera potencia del mundo, aunque Europa aún no lo sabía, ni ellos se habían distinguido en ningún escenario político o bélico más allá del Atlántico o del Pacífico por aquel entonces. En Europa, a pesar de que Gran Bretaña seguía manteniendo la hegemonía, el Segundo Reich se convirtió en la segunda potencia de Europa, que disputaba de hecho con Gran Bretaña sus posiciones. El Imperio ruso comenzó su industrialización, aunque fue detenida por la Revolución de 1905. Aparecen dos naciones modernas, Alemania e Italia. El Reino Unido avanzó hacia una democracia ya más plena. El mundo occidental vivió una euforia colonialista en la que el reparto de África entre las principales potencias imperialistas de Europa se convirtió en algo inhumano. El imperialismo norteamericano también quiso expandirse hacia América del Sur, cuyos últimos territorios españoles de ultramar fueron codiciados ya por Estados Unidos, especialmente la isla de Cuba, conocida por España como la Perla del Caribe, una isla muy grande que entonces era un lugar muy rico, sobre todo por ser el primer productor mundial de azúcar, además de otros bienes como el café o el tabaco. Ahí, queridos amigos, en esa guerra que habrá y de la que hablaremos en Cuba, que llevaría 10 años, había un soporte a la facción rebelde o secesionista, que había ahí capital yanqui sin ninguna duda. Pero bueno, ya hablaremos. No os quiero hacer spoiler. La restauración borbónica fue un régimen exitoso que puso a España ya un poquito más en la modernidad. El carlismo se fue apagando, pero su esencia pervivía en las tierras vasco-navarras y catalanas. Los golpes de Estado terminaron debido a que no hubo necesidad de recurrir a ningún espadón para garantizar el orden constitucional, y la economía creció debido a la estabilidad económica que ayudó a desarrollar industrias. Sin embargo, la sociedad española seguía siendo una sociedad más bien agraria, con una alta tasa de analfabetismo a pesar del trabajo docente. Hablaremos más de ello ya en posteriores capítulos. Haré de hecho un capítulo próximamente de las aventuras que había fuera de nuestras fronteras en aquel 19. Nos meteremos de lleno en la restauración y de ahí saltaremos ya al siglo XX. Pues muchas gracias por estar ahí, queridos amigos. Suscribiros al canal para que cuando saque un nuevo episodio, pues aparezca en vuestro aviso de iVoox, y cuidaros mucho. En fin, queridos amigos, muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestro cariño, por vuestros comentarios. Y ahí os va el último capítulo de El Arcón de la Civilización.